Buenas tardes. Bienvenidos. Me imagino que tendrán todos ya su papelito este, yo lo recojo. ¿Se les parece? Las chicas lo van a recoger por ahí para no estar ahí metiéndolos en medio. El de la clase pasada. Se les hizo poco el espacio para que estuvieran. Están todos, ¿verdad? Y allí también ya. Perfecto. Uy, tengo mucho que leer este fin de semana, qué bien. Recuerden que se los devuelvo la clase que viene, ¿de acuerdo? Bueno, a lo mejor alguna marquita sí le pongo, ¿vale? Pero no significa nada, ¿ok? Luego me lo dejas mejor. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha transcurrido? ¿Han seguido con el experimento de las lentejas? ¿Algunos sí? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Se nota más? Mucho más, ¿verdad? Que claro, a medida que pasan los días, o las semanas en este caso, se nota mucho más. Pues me alegro. ¿Y la han utilizado para otra cosa que no sea lentejas? Todavía no. Hoy vamos a aprender un poquito a un uso distinto. ¿Qué les parece? Pero siempre hacemos un pequeño repaso. Y ese me va a servir para hacer el repaso. Mira qué bien, pásamelo para acá. Una meditación primero para desconectar del exterior. ¿Les parece? Vamos a cerrar nuestros ojitos. Respiramos profunda, lentamente. Relajamos nuestros hombros, dejando nuestra columna vertebral recta. Nuestras piernas también descansan suavemente. Descruzamos las manos y los pies. Sentimos que estamos relajados. Sentimos paz, tranquilidad, armonía. Visualizamos nuestro corazón como un sol en el centro de nuestro pecho, un sol dorado, lleno de vida, latiendo con luz dorada. Vamos a visualizar esa luz fuerte, intensa, llena de vitalidad, casi cegadora. Es la luz que viene desde nuestra presencia Yo Soy y que descansa en el grial de nuestro corazón, en el cáliz sagrado, en el templo de Dios con nosotros. Visualizamos ese corazón como va expandiéndose más y más, y ya no solo cubre nuestro pecho, sino que poco a poco va ganando terreno y va llenando todo nuestro cuerpo con esa luz dorada y expandiéndose incluso más allá del cuerpo. Sentimos que somos esa luz dorada, que estamos hechos de ese corazón puro y cristalino dorado. Nuestra forma física desaparece y solo queda ese corazón, pero ya con forma de sol. Es como mirar al sol en el horizonte. Eso somos nosotros, soles. Ahora tomamos otra respiración profunda. Exhalamos pensando y sintiendo que tenemos al sol dentro de nosotros, la luz con nosotros. Poco a poco vamos abriendo nuestros ojos y volviendo en conciencia a este lugar. Incluso hoy me he permitido empezar un poquitito antes a ver si por fin cumplimos el horario, que yo sé que muchos están con las horas así como justas, pero vamos a ver si hoy salimos un poquito antes. ¿Qué les parece? No sé si conocen todas las versiones, todos, pero o las recuerdan todos, pero ya como lo repasamos la clase que vi, la pasada, pues ahora vamos a ir directo a el pequeño repasito de la clase anterior. ¿Se acuerdan? El que ustedes me han traído, los comentarios que escribieron aquí detrás, y que, ¿qué les pareció? Por cierto, así, yo lo leeré en casa, pero ¿qué les pareció? Muy interesante. Bueno, ¿qué decíamos? ¿Qué podemos concluir de la clase pasada? ¿De qué iba esto, más o menos? ¿Se acuerdan? Tienen que ayudarme porque yo tengo muchas cosas en las que pensar. Esa es mi excusa, esa es mi excusa. ¿Qué podemos decir de la clase pasada? Anotaron cosillas, vale. Por cierto, hablando de anotar cosillas, les quiero decir que yo les recomendaría que no anotaran nada. Les voy a decir por qué. Bueno, yo sé que algunos tienen costumbre de estudios y demás, y que les viene bien apuntar cosas y bueno, viene bien, pero yo creo que sería bueno confiar más en nuestra memoria. Pero usted dirá, uff, confiar en mi memoria, como la tengo, ¿no? Pero no, ¿por qué? La memoria, claro que sirve para muchas cosas, pero sobre todo para recordarnos a nosotros mismos todo el tiempo, sobre todo estas cosas, que es la que deberíamos recordar siempre. Entonces, si pasamos de apuntes, si vamos a lo esencial, ¿qué podríamos decir de la clase pasada? A ver si se acuerdan. Alguien que me diga. Que no lo lea, ¿eh? No lo lea. Sin chuleta.
Que confiamos en nuestra conciencia, siendo cada vez más perfecta, pues nos lleva a una evolución cada vez mayor, y con nosotros mismos y de manera colectiva con los demás.
Ajá, bueno, sí. ¿Qué más?
Para mí, lo principal es lo que estaba en el final. No hay prisa para eso. Todo lo que tenemos que aprender.
Sí, por eso estaba como resaltado allí, ¿verdad? No hay prisa. O sea, que es que se decide el juicio la semana que viene y todavía no veo yo que se esté mejorando la cosa. Calma, deja que sea el juicio, ¿no? Deja que se vaya el avión. No, es que lo pierdo, es que si no voy. Por eso conté aquel episodio, ¿verdad? Que se pierda el avión, no pasa nada, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pueden ocurrir muchas cosas. Y el tema de la prisa en sí misma, significa que tú no confías en la vida, lógicamente, ¿no? Bueno, muchos dirán, bueno, pero es que si yo no tengo prisa no llego aquí a tiempo a clase y luego no me reparten el numerito, que esto parece una consulta médica, no me ¿verdad? Que, claro, pero no tiene por qué venir con prisa, venga antes, ¿no? Digo yo, también se puede hacer ese tipo de cosas. ¿Qué más decíamos? Además de la prisa, de que no era muy aconsejable para estos estudios también, es como cuando alguien que se dedica a la cocina, a ser cocinero o a hacer algo que tiene que tener unos tiempos marcados para hacer pan, hay que dejarlo leudar, hay que dejarlo que crezca, etcétera, y no lo puede meter prisa a este tipo de temas, porque si no sale o de peor calidad o peor, un soufflé que estás haciendo, vamos, se desinfla. Todo tiene un tiempo. Una mujer que está embarazada no le puede decir, mira, ya lleva 5 meses, ya está bueno, ya, venga ya el chiquillo, lo queremos ya, porque no puede ser. Para que esté bien formadito necesita de 8 o 9 meses más o menos, ¿verdad? Aunque hay gente que nace con 7 meses, pero bueno, porque están apurados, tienen prisa en nacer, debe ser. Luego tienen que acopiar fuerzas de otra manera. ¿Para qué otra cosa es buena la prisa? Para nada. Salen mal las cosas, hace un cálculo matemático, una suma o lo que fuera, y si te vas, te lo haces con mucha prisa, ¿qué sucede? Te equivocas más fácilmente. Entonces hay que hacer las cosas bien, bien, bien. ¿Ustedes creen que los grandes compositores o los grandes pintores, los grandes arquitectos hicieron las cosas como con prisa? Las catedrales se tardaban 100, 200 años en hacer una catedral, porque no tenían por qué tener prisa, no hay apuro. ¿Por qué? Ah, que tenemos que tener un sitio para rezar, pues reza en su casa mientras tanto. No, pero si vamos a hacer una cosa, vamos a hacerla bien. Pues esto es lo que yo les proponía también en estas clases, que en definitiva vamos a hacerlo con el tiempo que se necesita. Por eso no he salido del tema ley de mentalismo prácticamente, por eso se llama el mentalismo 3.0, lo que vimos en la anterior diapositiva, porque quiero que se llame así, cuatro clases con el mentalismo 3.0, aunque si hoy adelantamos bastante podemos hablar de una cosa interesantísima, que es el karma, la siguiente clase. ¿Qué les parece? Pero hoy vamos a adelantar. Bueno, puede servir esto como repaso. Hoy voy a hablarles de una cosa que yo no sé cómo ponerla, porque es un extracto de un libro de Connie Méndez, del 4 en 1 de Connie Méndez, que seguro que conocerán muchos, pero que también tiene su versión más actualizada, que estamos en el 2013, hay que actualizar las cosas, ¿no? Entonces Connie tiene un pedacito de texto, pero con su voz, que yo las he traído para que ustedes oigan cómo hablaba Connie Méndez en las conferencias. Esto es una conferencia del 69. ¿Cuántos años hace de 69? Está bueno. 44 años, por lo menos. O sea, imagínate, muchos no habíamos nacido en el 69. ¿Verdad? Algunos que sí, algunos que sí. Es justo ese año, ¿no? Casi. Pero hace 44 años se estaba diciendo esto. Esto es una conferencia que dio Connie Méndez en Caracas, y yo quería que ustedes escucharan la voz de ella hablando. Son 5 minutos del principio de mentalismo. ¿Qué les parece? ¿Se animan? A ver, para que ustedes vean que menos mal que uno graba las cosas, por eso la estoy grabando aquí con el micro, porque después uno se puede ir para donde quiera, ¿no? Y siguen siendo útiles las clases. Vamos allá. Bueno, les debo advertir que ella tiene muchos venezolanismos, porque era de Venezuela. Entonces, si no entienden algo, luego lo explicamos qué significan algunas cosas graciosas. Lo primero que vamos a escuchar es, bueno, ya se van a reír de cosas.
Yo creo que jamás han oído nombrar eso. Yo digo,
era una señora anciana para entonces, casi 80 años.
Entonces les voy a dictar una serie de clichés para que ustedes puedan poner en práctica inmediatamente el principio de mentalismo, y les advierto a ustedes que es la forma de curar todas las enfermedades de ustedes y de los demás, de sus familiares, de esta forma de resolver todos los problemas y de evitar todas las calamidades. Es decir, el principio del mentalismo es el descubrimiento sensacional, porque el mundo no lo sabe, sabe muy poco de esto. Es sencillamente que todo lo que a nosotros nos ocurre está en nuestra mente y se refleja hacia afuera. Las enfermedades, el aspecto que tú tienes, si eres fea, si eres bonita, si eres gorda, si eres flaca, si eres vieja, si eres joven, la muerte, todos los problemas, todas las calamidades, todas las catástrofes del mundo se reflejan hacia afuera porque están en la mente individual como creencias, como opiniones firmes establecidas, como conceptos. Todo esto está en la mente de cada uno. Tú piensas una cosa y ya aquello se registró, se grabó. Si tú no lo vuelves a pensar, se borra. Pero cada vez que tú lo piensas, se graba un poquito más. Se graba, y llega a formarse lo que nosotros llamamos un concepto, que es como el negativo de una fotografía, que reproduce en el exterior el positivo de la fotografía, el retrato. Eso es lo que es. Ahora, sí podemos borrar todo lo que hemos pensado mal, Eso es lo que nosotros enseñamos, aprendemos y enseñamos y practicamos. Sí se puede. Pero se acuerda uno de que el positivo se graba bello, se graba en bien. Todo lo positivo se graba y funciona en el exterior una maravilla. Todo lo que te ocurre es bueno. Las cosas que te ocurren buenas son porque has pensado positivamente. Y todo lo negativo es lo que sale hacia afuera reproduciendo todas las enfermedades, todos los males. Es muy raro oír a una persona, para mí me es muy raro ya, oír a una persona decir, bueno, tú sabes cómo es la gente de este país. Ya, eso es negativo. Entonces, para ti, la gente de este país, todo lo que te pasa es como tú lo esperas, y la gente toda es antipática, tú la encuentras antipática. Ya tú tienes esa creencia, las cosas como suceden en este país por la gente de este país. Y una persona me dijo el otro día, me han puesto el teléfono, pero no está comunicado todavía porque tú sabes cómo es la gente del teléfono. Pues yo le di un regaño. Le dije, no señor, el amigo del teléfono no tiene la culpa de que tú estés decretando y pensando que no te lo van a poner. Y yo te obedezco. Bueno, resulta que ya saben ustedes un poco lo que es el principio del mentalismo. Es un descubrimiento sensacional, porque pensar que nosotros podemos cambiar nuestra vida y cambiar todo lo que nos sucede y transformar todo. Yo era muy feita y ahora estoy muy bonita. Este principio del mentalismo lo conocen las otras sectas, muchas de ellas, muchas las conocen. Por ejemplo, parece que los Rosacruces conocen, parece que los yogis conocen, pero no tienen sino una mención, apenas un párrafo que explica el principio del mentalismo, pero no lo practican, no lo enseñan a practicar, no tienen un formulario, no se ocupan de eso, saben que conocen y existen, pero más nada. Mientras que nosotros nos dedicamos a eso, a transformar la vida nuestra y la de los demás, porque se pueden transformar la de los demás. Hay varias cosas que yo quiero que ustedes copien, vayan preparándose. Por ejemplo, escriban.
Bueno, iba a dar un ejemplo. 3 minutos con el sitio para estacionar, que es el ejemplo que iba a dar. ¿Les parece bien? Que es una cosa que funciona muchísimo en metafísica, que la gente al principio dice, bueno, es que tardé en venir a la clase porque no había un lugar de aparcamiento, sitio para estacionar en Venezuela, ¿eh? Y pues lo primero que les funciona es lo del aparcamiento. Yo no lo he podido corroborar nunca, porque yo no he tenido coche nunca, pero otros sí he visto. Ah, bueno. Eso sí es verdad.
Ustedes saben que salen de su casa por la mañana, tienen que hacer una diligencia en el banco o en la tienda en la calle Real de Sabana Grande, y desde antes de montarse en su carro ya están pensando, y la cola que me va a atajar a mí, y dónde voy a estacionar, porque lo que es ahí no hay nada, eso está lleno de carros, esa cola por Sabana Grande, y yo no había encontrado dónde estacionar. Pues eso es negativo, y ustedes no encuentran dónde estacionar. ¿Cómo se hace? Pues sencillamente tienen que empezar a acostumbrarse, porque es una costumbre que hay que formar. Ustedes salen de casa, dicen lo siguiente, copien. Yo quiero un sitio frente al banco, vamos a decir que va para el banco, frente al banco, en armonía para todo el mundo, pónganlo así, y terminan, gracias Padre, que ya lo conseguí. El que no crea en Dios dice, gracias Cosmos, gracias lo que sea, lo que crean, gracias amor divino, gracias lo que ustedes aprecien más, digan gracias, o simplemente gracias, gracias yo mismo. Ven, Lo que sucede es lo siguiente, que como ustedes han dicho, en armonía para todo el mundo, antes de salir, ya ese puesto está preparado, ya la persona que está en el sitio, en uno de tantos sitios, ya se está acordando de algo que tenía que hacer en armonía. Y se acuerda algo que él tenía que hacer, algo bueno, algo útil, una diligencia, algo que a él le conviene salir de ahí para hacer. Y en el momento en que tú llegas al lugar donde quieres pasar, ves que el otro carro se va. No me creas, no me creas nada. Pruébenlo. Y compruébenlo. No me crean. Yo no quiero que me crean a ciegas. Pruébenlo. Mañana por la mañana. Y eso, si ustedes salen seguros que yo les estoy diciendo la verdad, con toda la fe de que son capaces, que esto es así. Porque yo he dicho en armonía, yo quiero primero. Dijeron yo quiero. Después en armonía para todo el mundo. Gracias. Ustedes verán. En segundo, vamos, ya nombramos la cola.
La caravana. Ya iba dando otras cosillas. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió?
Sí.
Lo de los carros, lo del estacionamiento, eso se entiende aquí más que en otro lugar también. Bueno, les quería traer esto porque, primero, quería que escucharan ustedes la voz de Connie Méndez, que ella misma decía que se iba poniendo más bonita a medida que iba pasando los años. Y, hombre, hasta el médico llegó a decirle que tenía la circulación sanguínea de una chiquilla de 17 años, al final de su vida. Y luego, pues, por otro lado, para reafirmar un poquito lo que hemos venido estudiando y lo que vamos a estudiar hoy, porque hoy daremos una clase sobre las creencias y llegaremos a una conclusión muy interesante. Entonces yo voy a ir leyendo, y si quieren, si pueden leer, se ve desde allá atrás, ¿verdad? Pueden leer al mismo tiempo. Dice, ya tú sabes, está la propia Connie Méndez también, que los pensamientos son cosas. Esto ya lo decíamos en la primera clase nosotros, ¿verdad? Son materia, se manifiestan en lo exterior, se convierten en sucesos o enfermedades, tropiezos o premios, desgracias o felicidades, dependiendo de si son negativos o positivos. Y que nadie tiene la culpa de lo que a ti pueda ocurrirte en tu vida. Solo tú eres el productor de todo lo que te venga o te suceda. Bueno, esto a veces es difícil de entender, porque en el fondo la gente no suele querer hacerse responsable por lo que le sucede. Es mejor ser víctima, porque la víctima puede dar penita, y la penita suele ser muy útil, porque la lástima, la pena, puede conseguir cosas, ¿no? Ay, no ves cómo lloro, cariño, ¿por qué no me haces caso? Entonces, eso puede ser como una palanca para resolver un asunto. Ah, lloró, vamos a hacerle caso, aunque sea... aunque no tengas razón, vamos a hacerle caso. Y vamos de vida en vida, o en esta misma vida, sin hablar de la reencarnación siquiera, sino en esta misma vida, vamos haciendo un estado de conciencia que creemos que si nos quejamos, obtenemos resultados, ¿no? Ay, qué fuerte está el aire acondicionado. Ay, qué bajo está el aire acondicionado. Ay, cuánta caravana hay en la calle. Ay, ahora llueve. Ay, ahora hace calor. Ay, qué caro están los taxis. Oh, qué caro están los autobuses. Siempre una quejadera. Yo no sé si se han dado cuenta que hay mucha gente que se queja continuamente. Y es una costumbre. Yo les llamo los ayayay. Sí, los ayayay son quejicas por naturaleza. Les viene muy bien. Vienen con una cara de pena, a doquiera que vayan. Y no necesariamente tenga que ser así su conciencia, pero cuando hablan con otro, intentan dar pena. Ay, es que tú sabes que tienes que entender que no sé qué pasa. Ay, cuánto dolor por aquí. Ay, cómo están las cosas. Son los ayayay. Y siempre que refiero a las personas, oye, mira, me encontré con un ayayay. Son un tipo de personas. Y después están los uyuyuy. O sea, los ayayay y los uyuyuy. Los uyuyuy son los que meten miedo a la gente. Tú no te atrevas a dejar el bolso ahí sin cuidarlo. ¿Cómo se te ocurre? Que te lo roban. Eso es uyuyuyuyuyuy. ¿Cómo estamos? Qué mal va la cosa. Esos son los uyuyuy, los que ya meten miedo, ¿no? Están los quejicas y los meten miedo. Ayayay y uyuyuy. Bueno, ninguna de esas dos cosas son metafísicas en absoluto. Son terribles. Es mejor guardar silencio. No quejarse, por lo menos no manifestarlo, porque ya decía Connie que ya si tú manifiestas una de estas cosas, pues se te va haciendo para tu vida. Y esos ayayay a lo mejor tienen razón. Tienen razón, porque en su vida ellos lo que ven todo el tiempo es cosas que les causan dolor, que les causan sufrimiento. Por eso dicen ayayay. Porque claro, es el pez que se muerde la cola. No sé si se han dado cuenta. Por pensar así, le suceden cosas así. Lo que reafirma que hay que quejarse. Entonces dices que no existe otra manera de vivir la vida. Es todo un sufrimiento. Esto es un valle de lágrimas. ¿Verdad? Entonces, y los uyuyuy lo mismo. Todo les da miedo. Van hasta las salas de cine a ver películas de miedo para asustarse. Dice, uyuyuyuy. Si existe el miedo. Uyuyuyuy. ¿No? Ahí tengo un examen. Uyuyuyuy. Se asustan. Y tienen razón, porque en su vida ellos siempre están temiendo las cosas, teniendo miedo. Entonces, claro, eso es antimetafísico por completo. Entonces, si somos nosotros alguno de estos de ayayay o uyuyuy o la mezcla terrible de los dos en uno, no sé cómo se llamaría eso, no sé, ya no tiene ni nombre, entonces tenemos que, si estamos estudiando metafísica, lo vamos a pasar fatal, porque no vamos a entender nada de lo que estamos estudiando. Por eso Connie decía, si no puedes entender algo, déjalo pasar, que ya lo entenderás un poquito más adelante. Sigue leyendo, porque hay gente que a lo mejor dice, ¿cómo es esto de que uno es el que en definitiva hace su vida? O sea, se manifiesta todo lo que en uno hay. Pues eso me da hasta como más miedo, porque como estoy acostumbrado a pensar negativamente, en plan uyuyuy o ayayay, pues entonces yo le echaba la culpa a los ladrones, le echaba la culpa a los políticos, le echaba la culpa a mis familiares, a yo qué sé, a todos menos normalmente a él mismo, sobre todo, ¿no? Siempre sacando la pelota de la cancha. Entonces, la gente cuando lee esto suele trabarse y dice, no, si, uff, como... Fue el jefe quien me despidió. Yo no me hubiera ido al trabajo si no me hubieran despedido. Fue otro el que me causó este daño. No fui yo. Pero claro, a lo mejor lo que tú no te has dado cuenta es que has estado 5 años quejándote del jefe, quejándote del trabajo. En plan, ayayay, no, ay, otra vez. Ay, otra vez. Mira, no hay ni baño. No se puede hacer uno ni café. Este jefe es terrible, me trata fatal. Ah, con él todo perfecto, pero con los compañeros, ay, ¿no? Entonces, claro, viene un día, te despide y dice, ves, yo lo sabía. Además, tengo como clarividencia o algo, porque yo sabía que me iba a terminar despidiendo. Claro, se confirma, no sé si se dan cuenta. Eso se llama autoconfirmación, uno mismo se lo busca, ¿no? Se llaman profecías autocumplidas. Uno hace una profecía y las autocumple. Me va a ir mal. Entonces va en plan, me va a ir mal, entonces ya ni se atreve a hacer las cosas, las hace en plan chapuza y evidentemente le va mal, pero es porque ya va con esa idea preconcebida. Si se fijan, razón tienen los jefes, pues, de despedir a alguien así. O sea, le hacen un favor a la persona, a la empresa y al jefe. Y todo el mundo contento, menos el ayayay, que habrá visto confirmado que todo es terrible. Porque si esa persona está en una empresa y cada proyecto nuevo que vaya a hacerse dice, ay, no puedo hacer, no, esto no nos va a salir bien. Entonces imaginen, una persona tiene una empresa, tiene que ser positiva, tiene que ser, ¿verdad?, todo el rato con una mente abierta, porque si no, no puede ir hacia adelante. Bueno, ser responsable por la energía de uno indica madurez en la vida, madurez. Entonces, a medida que vas adquiriendo sabiduría, te vas dando cuenta de que menos razón tienes de quejarte. Y eso es como una radiografía para saber si alguien es sabio realmente, si alguien conoce lo que es la vida, saber si se queja. El sabio no se queja. Chito, callado, con la boca cerrada. No pasa nada. ¿Ustedes creyeron que Jesús de Nazaret se quejaba en la cruz? Chito. Padre, perdónales porque no sabes lo que hacen, es lo que decía. Perdonar. Y mira que era sabio, pero no se quejaba. Ustedes vieron, ay, Dios mío, y otra vez esto, y hasta cuándo voy a andar yo con esta gente que me huele fatal del sudor, del desierto. No se quejaba así. Y mira que podía haberse quejado, porque ser un ser tan delicado, tan espiritual, podía tener razón perfectamente, pero los sabios callan, no se quejan. Bueno. Ténganlo en cuenta, es importante. Eso siempre lo tendremos en cuenta en nuestra vida, porque cada vez que nos vamos a quejar, y nos pasa todo, seamos estudiantes nuevos o seamos estudiantes antiguos, tendemos a la queja, porque el humano es un poco ayayay, en definitiva. Entonces hay que decir, uy, cuidado, aquí no debo de quejarme, porque la queja no me hace ningún bien ni a mí ni a los demás y no me ayuda. Entonces voy a dejar de quejarme. Todo depende, dice aquí, del clima mental en que tú vives. Si eres constantemente malhumorado, no te extraña que te traten mal. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que la gente, y en el colegio se ve bien, en el colegio cuando somos pequeños, te ponen el mote como muy adecuado al tipo de carácter que uno tiene, ¿no? La sabandija, ¿no? El asustado, por no decir otra cosa, el envidioso, o cualquier personaje que esté de moda en la televisión que se parezca a algo de eso. Y es que uno va exhalando hacia afuera su carácter y los demás a lo mejor lo perciben antes que uno. Yo no digo que todos los motes que le ponen a uno en el colegio estén bien, ni mucho menos, no me gusta eso. Pero sin embargo, eso demuestra la impresión que estamos dando nosotros al exterior. Porque nosotros nos podemos creer muy bonitos, muy lindos y maravillosos, y que somos tenemos el carácter de los ángeles. Y de repente la gente dice, no se puede vivir con ese, pero ni al lado, no se puede pasar ni por la calle, porque es un ayayay o un uyuyuy, o peor, un malhumorado. O sea, este es que ya, el malhumorado es que ya no tiene remedio, ya ha calado tanto en su conciencia que vive todo el día como si tuviera mal de estómago sin tenerlo, todo el tiempo malhumorado. Ay, como si la vida fuera un sufrimiento, un calvario que tiene que estar cuesta arriba, todo le cuesta, y no entiende por qué está viviendo, no entiende por qué tiene que ser todo así. Ojalá se ganara la lotería para salir de abajo, dice. Luego se gana la lotería, le va peor, ¿no? Porque le cae encima todo tipo de familiares que antes le odiaban y ahora le aman de repente, ¿no? Y él decía, pero como yo no entiendo esto, y le dan, otros se hacen los ayayay, o los, bueno, le asaltan ayayay y uyuyuy, y él si tiene mal humor, imagínate, los ayayay diciendo, ay, ya, y ya, y dame un poco de ese dinero que has ganado, ¿no? Te doy penita, dame un poco. Y los uyuyuy, cuidado, que te raptan, que raptan a tu familia, etcétera, etcétera. Mejor te esconde, mejor métete en un castillo, múdate de país, cámbiate, ¿no? ¿No? Los ayayay y uyuyuy les desfilan por delante. Entonces no le va a ir muy bien. Él, que es malhumorado, con toda esa gente alrededor, mezcla explosiva. Si eres constantemente malhumorado, no te extraña que te traten mal. Si eres contento, risueño, feliz, optimista, no te extraña que seas popular, amado, bienvenido en todas partes, y que todo lo que te ocurre es bueno. Hombre, yo no voy a decir que al que es buenhumorado o bienhumorado le vaya a ir bien en todo, pero te aseguro que en una gran proporción, mucho más que al malhumorado. Eso te lo puedo asegurar. Eso lo ve todo el mundo, ¿ok? Pues yo conozco gente con muy buen humor, feliz, optimista, todas esas cosas, que le pasan cosas negativas. Pero eso es por karma. Pero ya yo les explicaré la semana que viene en qué consiste eso. Pero se lo toman de otra manera. Se lo toman como oportunidades. Encima le dan la vuelta. Aprenden de esas cuestiones. Se hacen más risueños. Le da risa a las cosas negativas.
Pero, perdona, ¿por qué crees tú que, por ejemplo, dos hermanos desde pequeños que son criados igual, con
sí,
y desde pequeño ya tú ves el carácter, uno que es pesimista y otro optimista?
Porque viene de vidas pasadas. De vidas pasadas trae uno el carácter grabado. Y eso lo ven todas las madres que tienen hijos pequeños, dos o tres, que comiendo la misma comida, teniendo los mismos padres, los mismos abuelos, yendo a los mismos sitios, haciendo las mismas cosas, uno es de una manera totalmente distinta del otro, porque no es la primera vez que la persona esa viene a la Tierra. Pero no vamos a discutir más, pues si no se va del tema. Eso al final, ¿de acuerdo? Si no, ahí sí que no terminamos y no da tiempo de hablar del karma la semana que viene. Hay muchas preguntas, yo lo sé, pero que en definitiva irán resolviéndose a medida que usted lea. ¿Ustedes han leído el 4 en 1 de Connie Méndez? Connie decía que el 4 en 1 había que leérselo dos veces seguidas, sin descanso. Y de hecho decía que para invitar a la gente a sus clases tenía que haberse leído dos veces el 4 en 1. No una, sino dos. Porque la primera vez que uno lee, no sé si se han fijado, a lo mejor tiene prisa y de repente pasa un montón de cosas, ¿no? Y la segunda vez le parece como nuevo. Esto es nuevo, este es otro libro, es otra edición. No, no es ni otro libro ni otra edición, es que tú te lo habías saltado. Y yo recomendaría 3 veces, pero bueno, en principio 2 veces. ¿Por qué? Porque todas esas cosas se hablan en el 4 en 1, en ese librito maravilloso. Repásenlo. Interesante, yo podría explicarles perfectamente con detalle, pero se nos iría la clase para otro lado. Pero para eso están los libros, ¿no?, que se pueden utilizar. Y nos deja tiempo a nosotros para hablar otros matices que yo me gustaría que quedaran claros antes de que usted se dedique, ¿no?, porque esta es la penúltima clase, la última sería el lunes que viene, y quiero que aprovechen al máximo el momento que tenemos todos aquí como grupo, ya todos calladitos, todos derechitos, todos tranquilitos, todos han hecho sus deberes, y entonces vamos a aprovecharlo. ¿Qué les parece?
Sí, sí.
Dice, tenemos libre albedrío de escoger el bien o el mal. Eso sí, cada uno escoge lo que quiere. Todo el mundo, si le preguntas, tratará de escoger lo mejor. No sé si me entienden. Pero en la vida real, eso no es así. Porque, por ejemplo, ¿por qué alguien, sabiendo que el tabaco es negativo para la salud, por qué lo escoge? ¿Por qué lo escoge? ¿Por qué quiere? Escoge algo que no es bueno porque quiere. No sé si me doy a entender en este punto. No es que siempre escoja lo mejor, sino que pudiendo escoger lo mejor, decide escoger lo que más le gusta, lo que está de moda en ese momento, lo que le convence, lo que le da la gana, ¿no? Eso es lo que me da la gana a mí de escoger. Bueno, está en su santo derecho. Puede escoger lo que quiera. Pero todo tiene una consecuencia, porque estamos viviendo en un universo de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. Si escoges una cosa negativa, tarde o temprano tendrás el resultado negativo. Si escoges una cosa positiva, tarde o temprano tendrás el resultado positivo. Tú escoges. Lo que sí no puede hacer la persona es que después de haber escogido todo lo que ha querido en su vida, sea bueno, malo o regular, luego viene a quejarse: ¡ay, Dios mío! ¿Por qué me sucede esto a mí? Si yo siempre he sido bueno. ¿Eh? Eso lo decía Don Corleone, el padrino. ¿Se acuerda de esa película? Ellos son buenísimos. Lo que quieren es el bien para su familia. Y son unos mafiosos de mucho cuidado, matando a gente y de todo. Claro, es que es por una buena razón, para nuestro bien. No, si no, cualquiera. Así cualquiera. ¿Y por qué le suceden eso? ¿Por qué le matan a los hijos? ¿Por qué lo metían en la cárcel? Hombre, ¿y qué va a esperar? Si tienes una causa, el efecto tarde o temprano, aunque parece que te vas a escapar por aquí y por allá, la ley de la vida siempre termina equilibrándose y le da a cada uno lo que cada uno ha generado. Entonces, aquí lo mismo, lo negativo o lo positivo, hágase según tu palabra. Fíjense ustedes que uno entonces es un creador, se hacen las cosas según lo que uno diga. Pero no lo que uno diga en un momento de rabia, o en un momento de emoción, o en un momento de sueño, no. Sino lo que tú digas con pensamiento y sentimiento y con el tiempo suficiente. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho en estas clases anteriores? Si lo decretas y si tu conciencia, o sea, tu pensamiento y tu sentimiento lo reafirman y siguen a lo que dices, entonces es cuando se transforman las cosas. Que así hace el ser humano. Por eso a mí me gustan las biografías, leerme las biografías de personajes interesantes, Luther King, Gandhi, todos ellos. Entonces, ¿cómo hicieron para hacer una cosa así? De desconocidos a ser alguien que podía mover masas, y no solo masas, sino que era bueno para la humanidad. Pues, porque creía en lo que hacía. Y su pensamiento se correspondía con sus acciones. El problema nuestro a veces es que nuestro pensamiento, el yo quisiera, ay, a mí me gustaría, algo así, no se confirma con tu actitud. Ah, yo quisiera dejar de fumar y estás encendiendo un cigarro. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tiene sentido. La vida no entiende lo que tú le estás tratando de decir. ¿Quieres o no quieres? Ah, no, sí, yo sí quiero. Sí, claro, todo el mundo quiere lo bueno. Pero, ¿estás dispuesto a dejar lo malo para coger lo bueno? Ay, no sé, es que el humito es tan emocionante verlo flotar en el aire. No sé. Ah, me tranquiliza, cosa que es falso. Me adelgaza, cosa que es falsa. ¿No? Son todas ideas que tiene la gente así. Pues si crees que te adelgaza, pues claro, te adelgaza. Oye, ya podías haber elegido el zumo de naranja que te adelgaza, que es más sano, ¿no? Si le vas a echar coco a que esa bebida, un vaso de agua, te puede adelgazar perfectamente si tú lo cargas con el pensamiento y el sentimiento de que eso es así. Yo conocí una señora que ella decía que adelgazaba con vasos de agua, que ella cargaba el vaso de agua con la capacidad de adelgazarle. Ella comía de todo, hamburguesas, papas fritas, pizzas y todo eso, porque eso se sabe que en Venezuela es como en Estados Unidos, esa comida es la del día. Y ella me dijo, yo perfectamente tras la comida agarro un vaso de agua, lo cargo con el poder de tal, y yo le doy toda mi fe y toda mi energía a ese vaso de agua, y como esa agua va a entrar a mi cuerpo, esa agua diurética perfectamente. Y la señora estaba hecha un fideo, ¿sí? Entonces no era una señora así que lenta ni nada de eso, sino rápida, con zapatos deportivos blancos, Nike de marca, ¿no? El traje normal y los zapatos deportivos, porque ella caminaba por todos lados.
Por eso era rápida.
Por eso era rápida, porque tenía esa energía y la quemaba. Pero todo es una actitud, no sé si se dan cuenta, es todo, no es el vaso de agua en sí, sino el poder que tú le dices a tu cuerpo, yo quiero esto, yo quiero adelgazar con esto, ya está, agua, y se acabó. Ahora, ojo, no se vayan a pensar ustedes que les estoy dando permiso para comer todo lo que ustedes quieran, y con la excusa de que son metafísicos, van con un vasito de agua y ya está, y después la báscula dice lo contrario. Así que, por favor, hasta que no tengan la conciencia de esta índole, no intenten estas cosas arriesgadas. Bueno, lo que niegues, dice aquí, no ocurrirá. ¿Se acuerdan del yo lo acepto y el yo no lo acepto de Connie Mendelssohn? En el 4-1 se explica muy bien. Ella dice que cuando tú no quieres algo en tu vida, di yo no lo acepto. Y lógicamente hay veces que esto choca con algunas cosas, pero de lo que, por ejemplo, en autoayuda se refiere, si alguien quiere dejar de fumar, tiene primero que aceptar que es un fumador, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto del yo no lo acepto teniendo que aceptar que eres un fumador? Claro, esto es porque no se ha entendido muy bien a profundidad lo que Connie quería decir con el yo no lo acepto. El yo no lo acepto es cuando tú decididamente entiendes que hay algo negativo en tu vida y no lo quieres. No lo quieres, ¿ok? Y quieres quitártelo de encima. Entonces, tú dices, yo no quiero este vicio del fumar, ya que lo estamos tocando. No quiero este vicio, yo no lo quiero. Tienes que decir, no quiero. Porque hay veces que no estás diciendo lo mismo con tus actos, estás encendiendo el cigarro por el otro lado. Entonces tienes que decir, no quiero, y decirle a tu cuerpo que suelte ese cigarro. ¿De acuerdo? Y que se quiten las ideas de que me tranquiliza, de que no sé qué historias. Eso es quitarlo de la cabeza. Entonces cuando las personas, yo he visto gente dejar de fumar ahí, en ese momento, para siempre, al decir no quiero. Ah, sí, pero ¿cuándo lo hago? Ahora mismo lo puedes hacer. Pues no quiero fumar. Pues ya está. Tiró la caja de cigarro y lleva 25 años sin fumar. ¿Verdad que sí? Hay veces que los terapeutas dicen, lo mejor es dejarlo ya. Ni parches, ni no parches, ni que fueras un pirata. Sin parche. Sin rollo, sin tal. Ya, no lo quiere, no lo haga. Entonces se da cuenta uno del poder de la voluntad que uno tiene para hacerlo así, ¿verdad? Usted lo ha dicho, pero lo hizo. Cuando cambias tu modo de pensar, se transforma la manifestación exterior. Esto ya lo vimos con lo de San Pablo, ¿verdad? Decía, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Fíjense qué interesante. Ahora dice, si alimentas ciertas ideas, no tienes poder ni manera de cambiar las consecuencias. Si has alimentado muchas ideas negativas, que a lo mejor no sabes ni siquiera cuáles son esas ideas negativas, pues empiezan a manifestarse poco a poco. Estas son las cosas que verás suceder en lo exterior. Cada condición y situación de tu vida es la encarnación de una creencia que tienes en el subconsciente. ¿Saben lo que es el subconsciente? Bueno, fíjense ustedes que consciente es de lo que nos damos cuenta. Ese es nuestro consciente. Somos conscientes ahora de esta habitación, de estas personas que están a nuestro alrededor, de esta clase y demás. Ah, de eso somos conscientes. Pero en el subconsciente significa por debajo del consciente. Sub es por debajo. Hay cosas grabadas porque nuestra mente es una cosa maravillosa. Es un mecanismo ideado por el Creador, fantástico, es un diseño increíble. Y esto es, el subconsciente es como un disco duro, un ordenador, que o al cual tú accedes cuando necesites algo, y no necesitas tener toda la información al mismo tiempo en la cabeza. Por ejemplo, todo lo que aprende una persona a lo largo de su vida de estudiante en el colegio, cuando es pequeño, todas esas cosas, no tienes por qué recordarlas inmediatamente, pasan al disco duro. Es como en el ordenador, en la pantalla no tienes por qué tener todos los libros que estás leyendo, no tienes por qué tener todos los programas abiertos al mismo tiempo, sino que lo invocas, lo llamas cuando lo necesitas, doble clic sobre el iconito, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con nosotros. Está diseñado de tal manera de que se automatice. Nosotros hacemos una cosa un par de veces y pasa al subconsciente. Conducir un automóvil, por ejemplo, el coche, pues primero lo tienes que hacer conscientemente. Estás pendiente de todo, parece que te van a rozar por todos lados, parece que te estás subiendo a las aceras todo el rato, pero llega un momento en que algo pasa que se automatiza. ¿Se han fijado? Que de repente puedes estar conversando y tal, ni siquiera te has dado cuenta de cómo llegaste hasta ese lugar, porque has ido conduciendo, te has metido por túneles, has salido por autopistas, has respetado todas las normas de tráfico, has parado en los semáforos, y tú ni te acuerdas, porque está en tu subconsciente. Cuando aprendes a escribir a la máquina, primero A, B, no sé qué, y luego parece que van solas las manos, como los pianistas. Ellos no saben, no tienen por qué saber exactamente dónde están las manos, pero porque como lo han aprendido, llegan y dan en la tecla adecuada. Entonces, claro, tenemos un mecanismo maravilloso, o sea, no tenemos que estar recordando ni aprendiendo de nuevo todas las cosas, sino llamarlas desde nuestro ordenador particular, que es la mente, al disco duro, que es el subconsciente. Las llamas y surgen y actúas con eso. Pero eso es una bendición. Porque así, por ejemplo, caminar no lo tienes que aprender todos los días, cuando te levantas de la cama al despertarte. No tienes que andar de cuatro patas como un bebé gateando, porque ya sabes cómo se camina. Un bebé tiene que aprenderlo. Todos lo aprendimos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes de cómo aprendieron a gatear? No se acuerdan, ¿verdad? Pero se acuerda su subconsciente seguro, porque si no, usted no podría caminar. No podría caminar. Entonces, gracias a Dios que no tenemos que estar todos los días aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. No, no podríamos. Entonces, la vida ha hecho este mecanismo para que nosotros podamos ir aumentando en aprendizaje sin necesidad de repetir lo mismo. Eso es una bendición para aquel que hace las cosas bien, para aquel que aprende las cosas bien. Pero si en el proceso de aprendizaje aprendes algo equivocado, y se guarda en tu subconsciente, y dentro de 20 años vas a revisar el asunto como si le das doble clic y sale, ¿qué va a salir? Tal cual lo has grabado, aquella cosa idéntica a como la has grabado. No te puedes quejar. Es que no, yo es que ahora tengo otro nivel de conciencia. Dios, sí, tú tienes otro nivel de conciencia ahora, pero eso que tienes tú grabado allí no lo has actualizado. Eso está viejito y está equivocado. Ah, esas son unas cuentas que yo tengo ahí, pero estaban mal hechas. ¿Y qué crees, que por arte de magia el ordenador te va a hacer todas las cosas bien solamente por darle doble clic? Él va a grabar exactamente aquello que tú le has grabado, solo que no te acuerdas, pero lo has grabado tú. Entonces, todas las dificultades que vienen a nuestra vida ahora, en realidad, son malgrabaciones que hemos hecho a lo largo de la vida. Y no nos acordamos. Porque tampoco nos acordamos de cómo empezamos a gatear, ni cuál fue nuestra primera palabra que dijimos. Nada de eso nos acordamos. Y sin embargo, seguimos hablando y seguimos caminando. Entonces, esas grabaciones surgen. Y cuando surgen, tienes que decir, ¿las acepto o no las acepto? Y las tienes que reaprender bien aprendidas. Y a veces cuesta, porque claro, las tienes tan grabadas y automatizadas que aprender un nuevo método, como el que aprende a escribir de otra manera, solo con los dedos meñique, en vez de con todos los dedos. Y dices, ay, con lo fácil que es todos los dedos, tener que aprender ahora con el dedo meñique nada más. Y dices, sí, pero a lo mejor con todos los dedos estaba mal para este trabajo que tú estás haciendo, y necesitas solo los meñiques. Ay, porque aprender cuando uno ya es mayor es más difícil. Yo no sé si se han dado cuenta. ¿Saben por qué es más difícil? Porque tienes grabaciones anteriores y tienes que comparar todo el rato. Y esto es lo que dice la Biblia: colocar vino en tinajas llenas o todavía con algo del vino anterior, que se puede agriar el vino. Tienes que vaciarlo, limpiarlo y llenarla nueva. Por eso en metafísica siempre decimos, miren, mejor en vez de estar comparando estos conocimientos con otros o con las ideas que usted tenga en el pasado, mejor olvídese de eso y haga borrón y cuenta nueva, como si uno estuviera aprendiendo en el colegio cuando pequeño, para que se graben las cosas bien y después ya tendrá tiempo de comparar y escoger con cuál cosa se queda. Porque a nosotros en el colegio no nos enseñaron a pensar, ¿no? Posiblemente, por lo menos de una manera positiva, nos enseñaron a, si la maestra era una yayay o una uyuyuy, ¿no?, pues nos transmitió eso, por su inconsciencia, por su ignorancia probablemente de la vida. No nos transmite cosas, sino, si tienes que estudiar, pues si tú no estudias te va a ir mal en la vida. O sea, una amenaza, todo el rato amenazando. Si no comes toda la comida, no te voy a hacer, no te voy a llevar al parque, sino es como siempre con una presión, una amenaza. Entonces la gente se le mete el miedo en el cuerpo. Se dan cuenta que se educa de una manera extraña, como por presión. Entonces uno termina grabando cosas que uno, con las que uno no está de acuerdo, pero como están grabadas en tu interior, es lo que sale. Y tú no estás de acuerdo, pero te sale eso. Ah, yo no sabía que tenía esto grabado dentro. Y yo, pues hombre, pero en algún momento lo que hiciste es interiorizar, le diste permiso de que entrara, por la razón que fuera, por miedo o lo que fuera, era tu voluntad, la que habíamos hablado antes. Tu voluntad hizo que entrara. Entonces, el único culpable de eso que sucede, ¿quién será? Uno. Pero yo les voy a decir una noticia, y es una muy buena noticia. Si uno bien es el único culpable de su mala suerte, vamos a llamarlo así, también puede ser el culpable de su buena suerte. Y puedes trabajar para que tu mala suerte se convierta en buena suerte. Y ya no dependerá del clima, ni dependerá de Dios, ni dependerá del vecino, ni dependerá de la lotería, ni dependerá de tu esposa, tu esposo con la que te casaste, sino dependerá solo de ti. Yo creo que eso es una libertad tremenda, de que dependa de ti, que cada día vaya formándote nuevamente tal cual debiste haberte formado originalmente, bien, como un ser humano con éxito, pero en lo que haga. Si quieres ser panadero, el mejor panadero del mundo. Y si quieres ser un cirujano, el mejor cirujano del mundo. No pasa nada. Hay gente que es mucho más feliz siendo panadero, el mejor del mundo, que siendo el cirujano con el máximo de éxito. Que hay mucha gente y muchos trabajos que hacer, muchas cosas interesantes que desempeñar en la vida. No todo el mundo tiene que ser médico. Bueno, cada condición y situación de tu vida es la encarnación de una creencia que tienes en el subconsciente. Está alojada allí y produciendo su igual en el exterior. Es lo que dijo Connie de los clichés en la conversación que escuchamos. El negativo de la fotografía. ¿Se acuerdan? Que habíamos grabado un negativo en nuestro interior que cada vez que vamos a positivarlo, o sea, a revelarlo, daba la misma imagen grabada. Tú no puedes pensar que se puede plasmar una imagen bonita si el negativo está todo rayado, todo viejo, todo gastado. Van a salir tarde o temprano eso allí. Eso era cuando había negativo de fotografía. Ya no se ve ese proceso, pues las cámaras digitales no tienen ese proceso de revelado. O sea, no tienen el proceso revelado, pero sí se guardan en el disco duro que tienen chiquitito dentro, se guardan esas imágenes. Ese es tu subconsciente. Tus verdaderas creencias son las que ves manifestadas. O sea, fíjense ustedes, para saber en qué cree una persona, solo tenemos que mirar por encima en su vida. ¿Cómo está en su vida? ¿Qué le asusta? ¿Qué no le asusta? ¿Cómo está emocionalmente, mentalmente? ¿Qué es lo que tiene alrededor? Una visita a su casa sería suficiente para ver su estado de conciencia y su subconsciente, porque uno suele plasmar lo que está dentro de sí alrededor. ¿De acuerdo? Entonces, va a poner un cuadro exactamente porque vibra con ese cuadro, negativo o positivamente. Hay uno que pone, yo qué sé, el Guernica, y esa persona está en guerra. Esa persona, cuidado. ¿No? Si pone cosas bonitas, luminosas, lo que fuera, entonces ya sabes cómo está por dentro. Porque el ser humano es así, refleja lo que está en su interior, y eso está claro. Si pinta la habitación de negro Y si duerme en un ataúd, ya sabe cómo está por dentro. Hay gente así, hay gente rara, ¿eh? Y después dice que los metafísicos somos raros, por ser positivos. Hay gente rara. Entonces, claro, tú dices, ese es su estado de mental. No es difícil distinguir, dice aquí, entre estas tres cosas. Ah, miren, dice, pero hay una gran diferencia entre lo que tú verdaderamente crees, lo que tú crees que crees, y lo que crees que debes creer. Esto parece un trabalenguas. Pero yo se lo voy a explicar mejor en una diapositiva que viene luego, ¿vale? Porque esto tiene tela. Ahora voy por ello. No es difícil distinguir entre estas tres cosas, porque como no verás suceder sino lo que tú realmente crees, puedes juzgar tú mismo. Vamos a ir más adelante y luego se los explico. ¿Has oído decir muchas veces que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Eso se repite en el Antiguo Testamento tres veces, en el Génesis. Y si se repite tres veces, tiene que ser verdad. Digo yo. Dicen los entendidos en los estudios religiosos que si una cosa en la Biblia se repite tres veces, significa que es verdad en todos los planos de existencia, en el físico, en el mental y en el espiritual. Entonces, pues dice que es así, tal cual, tal cual. Entonces dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza, o sea, con nuestra forma física y semejante a Él. Quiere decir que somos creadores, porque Dios es creador del universo y creamos también nosotros nuestra vida. Pero hay gente empeñada en decir que no somos creadores, que somos sencillamente, yo qué sé, como los que no nos queda más remedio que vivir aquí. Las cobayas de laboratorio, los ratoncitos del laberinto de los laboratorios que nos tienen así y que a ver qué es lo que pasa. Y en absoluto, porque nos viven diciendo, miren eso que está ahí escrito, que está todo el rato diciéndonos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es creador. Quiere decir que nosotros podemos hacerlo también, podemos crear nuestras cosas. Esto significa que somos creadores como Él. Dios creó los universos con su mente. Nosotros creamos nuestro mundo con nuestra mente. En eso consiste que somos creadores. No solo en tener un niño o una niña, que también somos creadores por eso, sino en la mente. El mundo en que vivimos no es ni bueno ni malo. Y esto es importantísimo. Para el metafísico no hay cosas malas ni cosas buenas, sino cosas. Todo depende cómo nosotros las enfoquemos. Porque lo que es malo para algunos, hay una gente que dice, ay, ahora estamos en crisis. Y hay otros que se están frotando las manos. Crisis, crisis, es cuando mejor nos va. ¿A qué sí? Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Ah, porque para muchos es malo, entonces en general sería malo. Bueno, no tiene por qué ser. No tiene por qué ser. O porque para muchos es bueno, pues en general para todos tiene que ser bueno. Oye, tampoco. Tampoco puede ser. Podríamos poner cientos de ejemplos, pero sería demasiado. Dice aquí, con el ejemplo de Connie que yo les traje aquí, empezamos con el ejemplo. Dice aquí, te lo voy a dar con el ejemplo siguiente. Piensa en una lámpara. Aquí no hace falta pensar porque la tenemos. ¿Verdad? Piénsalo con un bombillo de 100 vatios. Bueno, este tiene 75 vatios, porque si no se me quedan ciegos aquí. Oh, vamos reduciendo la cosa. Ahora, colócale una pantalla de color verde. Yo en vez de una pantalla, que era lo que antes se decía que era una pantalla, que era lo que cubría. Bueno, esta es una pantalla realmente. Si yo le coloco una pantalla de color verde, me traje un papel de celofán. El celofán puede, ¿verdad?, dar la sensación de que es verde. ¿Ustedes lo ven verde? Bueno, más o menos así, lo voy a poner así. Ajá, le colocamos el celofán de color verde a la habitación y todos los objetos que en ella hay se han afectado de color verde. Yo veo el reflejo del verde sobre mi mano y si ustedes se acercaran también vería el reflejo del verde. Si apagamos todo, se ve todo un poquito verde. Porque esto cubre todo alrededor. Bueno, es el principio de los bombillos de colores, de las discotecas, ¿no? Detrás de cada una de esas luces de colores está una luz. ¿De qué color? Blanca. Blanca, la luz es blanca, en definitiva. Todos tienen un tinte verdoso, los colores limpios se han ensuciado, los ojos se han ennegrecido, dice aquí, todo se ha oscurecido. Ahora cambia esa pantalla y coloca una de color rojo. Vamos a colocar el celofán de color rojo. Uy, uy, uy. A mí no me gusta el rojo porque no soy torero, ¿verdad? Pero bueno. Como el ejemplo, Connie lo ponía así, debe ser que el rojo es muy atractivo para la gente. aquí se ve como más claro porque el rojo es un color de baja vibración y baja más la luz y se ve más oscuro, ¿verdad? Todo se ha oscurecido, todo es como rojo, como pintarlo. Hay chicos que pintan su habitación de rojo. No sé qué dice eso del subconsciente, habría que analizarlo, ¿verdad? Todo se ha transformado, los verdes se han ensuciado, los rojos se han avivado, son los mismos objetos pero vistos con otro par de ojos. ¿Estamos de acuerdo? Tú sabes que detrás de esta pantalla siempre está el bombillo blanco de 100 vatios. Miren, vamos a quitar esto de aquí, de una vez por todas, y vamos a abrir la lámpara a ver dónde está el bombillo. Fuerte, ¿eh? ¿Ven? No quería cegarlos mucho porque si fuera de 100 vatios, como decía aquí, vamos, terminamos un poquito cieguitos. Bueno, lo dejo ahí y espero que no se caiga. La luz blanca está detrás, pero la hemos tonificado con cosas. Esta es nuestra mente, estos son los clichés de nuestra mente. Según veamos las cosas, todo a nuestro alrededor se tiñe del color rojo, en este caso. Si lo vemos con ayayay yuyuyuy, todo va a ser ayayay yuyuyuy, todo va a ser rojo. Pero en realidad, si le quitas el cobertor este, te quitas el cliché de la mente, verás que todo es blanco y te darás cuenta que la luz era muy distinta como tú creías que era. Hay gente que nace ya viéndolo todo así. Pero ¿es la verdad? Pregunto yo. ¿Es cierto? No es cierto. Detrás siempre está la luz blanca. Para la persona será muy cierto que todo es negro, rojo o triste. Pero para el que conoce la verdad, dirá, no, detrás de eso siempre hay un bombillo blanco. Detrás está la luz. Es lo mismo que el famoso dicho de que, bueno, sí, está oscuro, pero si te esperas un poquito va a salir el sol detrás de esa oscuridad. Porque siempre el sol está allí brillando. ¿El sol acaso se apaga? ¿Ustedes han visto que el sol se apague? ¿Descansa un momento? ¿Se pone en modo ahorro de energía? No, no, ahorra energía, está siempre fluyendo. Somos nosotros los que damos la vuelta en el planeta y quedamos a oscuras, pero el sol siempre está iluminando. ¿Se han fijado? La luz siempre está allí. Detrás de las nubes, detrás de las nubes, detrás de las tormentas, siempre está el sol. Había un sabio que se llamaba Antoni de Melo, yo no sé si lo conocieron o lo saben quién es. Antoni de Melo decía que para resolver las dificultades solo había que situarse por encima de las dificultades. Y él ponía el ejemplo de una tormenta grave, fuerte, que él decía, esa tormenta no podría afectarme si yo, como hacen los aviones hoy en día, ¿se acuerdan? Aquí al despegar, por ejemplo, de los aeropuertos, se ve que hay una tormenta, pero enseguida que remonta y atraviesa el mar de nubes esta de la tormenta, un solazo impresionante. Si te elevas, decía este hombre, si te elevas en conciencia por encima de la dificultad, no te afectará. Esto no significa que vayas a detener la tormenta, significa que a ti no te afecta. Es como si te elevaras en un avión y vas por encima de esas dificultades. Hay gente que dice, bueno, la crisis nos afecta a todos. Digo, no, yo no lo acepto. Yo no lo quiero ni para mí ni para nadie. Pero el que lo quiera aceptar, que lo acepte. Pero yo no acepto que la crisis me afecte. No, no lo acepto. Ah, pero es que lo sabe todo el mundo. No, no, no me afecta. Porque ya está demostrado que hay gente que no le afecta. Hombre, a los banqueros, a los grandes de verdad, les ha venido hasta bien. Si le afecta positivamente, más bien, incluso. ¿Se han fijado? Y cuando decimos todos, no existe eso de todos, porque cada vez que pensamos o cuando hablamos de pensamiento, unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Entonces no podemos decir todos pensamos, no, todos no piensan en lo mismo. Yo por lo menos no pienso que la crisis sea negativa y que me afecte. Lo siento mucho. Yo sé que a lo mejor la gente dice, bueno, pero ¿será porque tú naciste especial? O no sé. Digo, no, yo no nací como todo el mundo. ¿Verdad? Si no, se lo preguntan a mi madre para que vean. No era así especial. Y lo cierto es que, bueno, no afecta. Yo tenía un amigo que en Venezuela estamos muy acostumbrados a las crisis famosas, ¿no? Porque hay crisis de todo tipo. Entonces, crisis de falta de alimentos, por ejemplo. Y había una crisis de falta de alimentos en el que no había café. No había botes de café. Y en Venezuela son muy cafeteros. Le encanta estar tomando café y con el calor que hace, ¿verdad? La gente dice, pero toman el café calentísimo, porque el café caliente quita el calor, por cierto. O sea, las bebidas calientes quitan el calor. Entonces la gente se la pasa tomando café y dice, y ahora sin café, que es un artículo de primerísima necesidad, ¿qué vamos a hacer? No había café. Entonces ibas a los supermercados y había en las estanterías donde estaban los botes de café o los paquetes de café, estaban vacías, a la espera de un año o dos que volvieron el café de nuevo, porque así iban desapareciendo productos a lo largo del tiempo. Y resulta que este amigo era metafísico y me dijo, yo inmediatamente, como es cafetero también, dice, no acepté que no hubiera café. Y yo, no sé lo que piense la gente, y si la gente decide creer que no hay café para ellos, no importa, pero yo decido creer que hay café para mí y punto. Y fui al supermercado a comprar café, a sabiendas que estaba desde las estanterías vacías, pero eso no le importó. Fue a comprar café, llegó con la cestita, compró todos los productos. Cuando llegó al pasillo donde estaba el café, ¿ustedes qué creen que pasó? ¿Ustedes creen que había un solo bote de café ahí en medio de la... Venga, dice, pues tiene toda razón, no hizo eso, estaba vacío. Estaba vacío. No encontró café por ningún lado. Pero fue hasta la caja a comprar todas las demás cosas, siempre manteniendo, yo quiero mi café, yo quiero café. Y cuando estaba cobrando, la cajera le dijo, mire, yo sé que a usted le gusta mucho el café, y le he guardado un kilito por aquí, y le sacó debajo de allí un kilito de café. Y dice, pues muchas gracias, yo sabía que iba a conseguir café. Para que ustedes vean. O sea que hasta el final, es lo que decíamos, no tengas prisa, confía, espérate, que ya verás que todo tiene una solución. Ahora, si tú aceptas ahí mismo, ay mira, al final yo que lo había visualizado todo lleno de botes de café o kilos de café, y de repente no hay, pues está, ya lo aceptas, ya destruyes tu decreto. Lo destruye. Entonces ya no te ya con tu nuevo estado de aceptación no hay café para ti. Para que tú veas cómo son las cosas. Ok. Cambia tu creencia, cambia la posición mental que estás manteniendo y todo se transformará. Es una buena proposición. Sé que suena como muy rimbombante, como muy eslogan, pero es verdad. No sé cuánto tarde cada uno en cambiar sus creencias, pero ¿qué son las creencias? No estamos hablando de creencias religiosas, ¿de acuerdo? Sino en creencias de lo que te sucede a día, en el día, vamos, a diario. Vamos a hablar de eso, que lo habíamos dejado antes en pausa, y yo le he llamado la creencia 2.0. Se nota que soy informático, ¿verdad? Primero, es lo que decía Connie, lo que tú crees que crees. O sea, tú tienes creencias que tú crees que crees eso. Después está lo que crees realmente. Y lo último, a lo mejor eso coincide con la verdad o no. Y por último está la verdad. Vamos a analizar la primera, la que dice allí, lo que tú crees que crees. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿la luna está hecha de queso? ¿Tú qué crees? ¿Por qué? ¿Ustedes han ido allí? Yo le veo huequitos, como si fuera el queso gruyer. Yo le veo huequitos. Parece un queso, está más, es redondo como un queso. ¿Cómo saben ustedes que no es de queso? Por las evidencias científicas. Pero, ¿quién ha dado esas evidencias científicas?
¿El hombre?
¿Qué hombre? Yo quiero conocerle.
Pero si ya has estado hasta en la luna.
¿Pero quién ha estado? ¿Has estado tú?
No.
Entonces no puedes decir que tú crees a 100% en eso. Porque tú no lo has comprobado. ¿Alguien ha comprobado aquí que la luna no es de queso? ¿Han tocado la tierra de la luna? Ah, pero yo he visto fotos. ¿Pero ha tomado usted la foto?
No.
Hay gente que dice que el hombre ni siquiera caminó en la luna, que fue un montaje de los americanos. Hay gente que dice de todo. Pero se puede creer, porque como uno no fue a la luna con Armstrong y caminó y saltó, pues uno no puede decir que eso es verdad al 100%, porque uno no lo ha corroborado. Usted no puede corroborar, y les voy a decir una cosa, ni el 90% de las cosas que usted cree a pies juntillas, ni el 90% de las cosas que creemos y que definimos como verdad, no la podemos corroborar. No tenemos pruebas por nosotros mismos fehacientes. Confiamos por fe, fe científica, llámale así si quiere, en lo que dicen otros, los científicos, ¿no? Ah, un científico dice, mira, ve una estrella que se mueve, es un cometa, le voy a llamar RK no sé cuánto 201. Eso existe. Ah, porque lo vio él. Antiguamente eso se conocía como fe ciega. Fe ciega. Ah, que lo vio otro. No, yo no lo vi. ¿Tú lo has visto? Nadie lo ha visto, solo lo vio el científico ese. Ah, sí, pero es que hay un aparatito que lo mide y allí... Sí, pero ¿quién hizo ese aparatito? Si nos vamos a poner puñeteros, ¿verdad que sí? Pero yo no lo he visto. Y hay gente que con las creencias religiosas se porta igual y también tienen razón en no creerla, porque no lo han corroborado por ellos mismos. ¿Qué cosas hemos corroborado por nosotros mismos? Yo les pregunto a ustedes. Poquísimas cosas. Poquísimas. ¿La Tierra es redonda? Porque me lo dicen. Porque yo no la he caminado alrededor. Es lo mismo. ¿Usted ha caminado la Tierra alrededor para saber que es redonda? No. ¿Usted ha estado en la Luna para ver la Tierra de fuera y ver que es redonda? Usted ha visto fotos. Ha visto fotos. Y yo recuerdo que yo veía fotos del Sagrado Corazón de Jesús y yo preguntaba, ¿y ese quién es? Y ese es Dios. Y dice, ¿por qué tú lo dices? Y dice, no, porque está en la foto. Para que tú veas. Entonces, al final es una cuestión de fe. Y la ciencia también es una cuestión de fe, de lo que unos pocos ven o unos pocos perciben, porque ¿cuántos científicos hay por persona cuadrada? Cada millón de personas un científico, no mejor. Entonces nosotros creemos en lo que dice uno. O sea, un millón de personas creen en lo que dice uno, y estamos ya hablando de fe ciega. De fe ciega. Corroboramos pocas cosas. Ah, ¿la aspirina funciona? Sí, pues yo me tomo una aspirina y me calma el dolor de cabeza, por ejemplo. Eso sí puede decir que usted tiene fe en la aspirina, ¿o no? Hombre, usted no sabe cómo se ha hecho la aspirina, no sabe qué elementos tiene, no le hace falta tampoco, solo sabe que si se la toma se siente un poco mejor. Hombre, ahí yo le admito que tiene una experiencia directa con la aspirina, es distinto, pero lo de la luna, eso no hay cómo cogerlo. A menos que usted se vaya un viajecito y de vuelta, ¿verdad? Líneas aéreas cósmicas, vaya a la luna y venga, y usted ya me puede decir si existe la luna y no es de queso, es de tierra o de picón, como decimos aquí. Si no, no me pueden decir lo mismo. Entonces, tú crees, aquí en el punto uno, tú crees que crees eso, pero si te llaman a jurar, no podrías decir que es verdad. Si te torturan, la luna no es de queso o es de queso. No sé, no sé. No sé, no sé. Lo tienes que decir, pues claro, porque yo no he estado. ¿No? Yo no la he visto. Te tendrías que torturar muchísimo, torturar, pero vamos, hasta el final, para mentir y decir, sí, es de queso. Pero no lo crees todavía. No sabes si es de queso o de tierra. Solo que tú crees que crees, pues estamos llenos el 90% de creencias de esta índole. Y estoy dándole poco, porque es más del 90%. Es lo que cree el gobierno, lo que cree la televisión, lo que cree mi mamá o mi papá, lo que cree mis políticos, lo que cree mi profesor, lo que cree tal. Pero ¿y tú qué crees? Eso es lo que... ¿Se acuerdan el caso que yo les conté de Connie, que montó como un consultorio y a una niña pequeña que venía con gripe, que era todo el rato, le dijo, pero niña, ¿tú qué crees? ¿Qué quieres? Exprésate tú misma. Ah, yo no quiero gripe. Pues eso es lo que va para misa. Lo que la niña quiere. Lo que crees. A ver, ese poco porcentaje que queda, el 8%, son cosas que tú, como lo de la aspirina, has corroborado que te funciona. No, has experimentado dentro de ti mismo que funciona. El experimento ese que hicimos con las lentejas nos viene muy bien porque forma una creencia verdadera dentro de nosotros. Lo hemos visto nosotros, lo hemos hecho nosotros. No me lo ha contado Juan Carlos en la clase, no lo he visto en un libro de metafísica, no lo he visto en un libro de ciencia, lo he vivido yo. Por eso es tan importante la experiencia. Por eso la vida nos lleva a tener experiencias de todo tipo para poder corroborarlo con nosotros, por nosotros mismos. Porque si no... tus creencias así ralas, estas creencias de el punto uno que se ve allí, ya es que yo creo que creo. No, tienes que creer para que formes tu mundo según tus creencias. Bueno, la segunda, lo que crees realmente es lo que estás manifestando a tu alrededor. Entonces, si una persona cree que es pobre, pues lo va a manifestar en el exterior. ¿De acuerdo? Ella puede tener creencias de esta índole como, ah, yo creo en los derechos humanos, la carta firmada de las Naciones Unidas que dice que todo el mundo tiene derecho a salud, todo el mundo tiene derecho y acceso a una vida sana y plena y todas esas cosas. Sí, pero tú no lo has corroborado directamente. Eso es lo que tú crees que crees. Pero ¿por qué estás manifestando pobreza? Ay, no sé, mala suerte. No, pero la mala suerte no existe. Solo existen leyes en el universo, causa y acción. No puedes llamarle mala suerte a una cosa así. ¿Qué es lo que pasa? Ah, pues no sé, porque soy pobre. Entonces hacen una analítica un poco de la persona, un escáner, bzzz, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de gesticular, lo que habla, cómo lo habla, su cara, su ambiente, dónde vive, qué es lo que pone en las paredes, cómo tunea el coche, el móvil, cómo tunea todas esas cosas, y te das cuenta, ah, entonces ya sé por qué tú estás manifestando ese estado de conciencia, porque se ve claramente que lo tienes dentro. Ah, yo no lo veo. Bueno, no lo ves porque, claro, normalmente, casi siempre, el más interesado es el último que se entera del asunto. Pero lo que tú estás creyendo realmente es un estado de pobreza, y no lo crees de verdad. Cuando en metafísica le decimos a los estudiantes, empiecen a formar una conciencia de provisión, de que todo lo que necesiten les será suplido, provisto, las personas dicen, ay sí, pero es que no me termina de funcionar, yo lo creo, yo lo creo. Y tú dices, no, tú crees que lo crees, pero no lo estás creyendo. Sí, yo leo el libro y yo estoy de acuerdo con eso, pero no me funciona. Y yo, porque no estás creyéndolo por ti mismo, estás creyéndolo porque otro te lo ha dicho. Lo has leído en el libro, te lo he dicho yo en la clase, lo dicen otros, que les funciona, pero a ti no te logra funcionar. ¿Por qué no te logra funcionar? Sí, sí, eso digo yo, ¿por qué no me funciona? Y yo le digo, pues no te lo crees. ¿Y cómo hago yo para creer en algo? ¿Ustedes se han fijado cómo llegan ustedes a creer en algo? Con la experiencia, experimentando, efectivamente. La experiencia es un grado, dicen por ahí. Es la única forma de creer en cosas con toda firmeza. La experiencia. Por eso la vida no suelta a nadie de la experiencia. A todos los hace pasar por la experiencia. Y por mucho que uno proteja algo, por mucho que proteja a alguien, ay, es que yo no le voy a decir esto porque le va a doler, o no le voy a decir lo otro porque le va a sentar mal, se termina enterando por otro lado. Porque la experiencia es un grado que necesita la persona para sacarse las cosas que tiene mal aprendidas y grabarse unas nuevas y buenas. Pero lo que tú estás creyendo, que es el punto 2, no significa que sea la verdad. Porque la pobreza no es verdad. Porque hay riqueza por todos lados. Hay recursos por todos lados. Lo que pasa es que tú has decidido creer que eres pobre. ¿Se dan cuenta? Entonces, aunque tú lo creas y te funcione tu creencia, eso no significa que coincida con la realidad, con la verdad. Y entonces es tan importante conocer cuál es la verdad del ser humano. Porque si tú no conoces cuál es la verdad, estás como perdido. Yo no estoy hablando de una verdad ni religiosa, ni de seguir a un maestro, ni de seguir a un mesías, ni nada de eso. Cada quien que piense lo que quiera al respecto. Yo estoy diciendo de por qué el ser humano ha sido traído aquí y qué es lo que estamos haciendo aquí, en esta vida, más allá de religiones, más allá de filosofías, más allá de política, más allá de sociedades. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la verdad al respecto de esto? ¿Y si hemos venido a sufrir o hemos venido a ser felices? Los sabios insisten en que hemos venido a ser felices, porque no han pensado, se han dejado el cerebro pensando toda su vida. Y dice, todos coinciden en que hemos venido a ser plétoros, llenos de felicidad. En todo lo que hagamos podemos tener éxito. Y si no tenemos éxito, lo consideramos como un aprendizaje. Entonces, cuando la gente dice, bueno, es que es tan difícil, ¿quién sabe la verdad? ¿Y quién es poseedor de la verdad? Y lo que han hecho es destruir las posibilidades que tiene la vida para darle a los demás la verdad, o el camino para la verdad. Por eso el Maestro Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se había transformado en el camino, la verdad y la vida. Él dijo eso y todo el mundo creyó que era siguiendo a Jesús, nada más, que se podía encontrar la verdad y la vida. Pero es que lo que no saben es que Krishna, en el Bhagavad Gita, un libro escrito 3.000 años antes de Cristo, corroborado historiográficamente, Krishna decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Tal cual! ¿Y qué hicieron los frailes cuando fueron a la India, después de 3.000 años y pico? Y vieron que los brahmanes hindúes le dijeron, pero mira, eso es lo que tú estás diciendo, ya no lo dijo otro sabio aquí que tuvimos, que se llamaba Krishna. Y dice, no, eso no puede ser, eso solo ha dicho Jesús de Nazaret. Entonces, no, mira, te traemos los documentos, fíjate aquí, mira, tiene como 3000 años. Y dice, no, 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 esto no puede ser, esto lo más seguro es que ha sido el demonio que encarnó hace 3000 años para distraerles a ustedes, porque luego de 3000 años vendría a decir, a confundirnos. Imagínense lo que se inventaron. Por eso el cristianismo no caló en la India, porque querían venderle una especie de religión de un solo camino, cuando ellos ya habían estado practicando durante 10.000 años el camino a través de todos los grandes sabios y maestros. Por eso dijeron, no, nosotros aceptamos a Jesús, estamos encantadísimos, es otro camino más. Dicen, no, 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 es el único, no, 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 es el uno de los caminos. Y por eso no cuajó. No hay cristianismo en la India. Bueno, hay una pequeña porción, porque la India respeta todas las creencias. Una pequeñísima porción, 0,1%, una cosa así. Pero claro, una religión que tenía tantas avenidas de información, tanta enseñanza, tanta sabiduría, miles de años antes de que apareciera el Maestro Jesús, pues lógicamente, oye, perdóname, pero es que aquí, ¿cómo nos va a enseñar a ser bebés? Es como el niño diciéndole al padre, yo te enseño a ser un bebé. Ya lo hacía, ¿no? ¿Cómo salió ese chiquillo, si no? Entonces, repasamos. Punto uno, lo que tú crees que crees, que son esas creencias que creen otros, pero que uno las adopta. Las adopta, y es la mayoría de las creencias. En política sucede todo el rato, y no sé si se han fijado. Bueno, pues vamos a creerle a este político, vamos, ya sabes lo que pasa. Bueno, no hace falta poner muchos ejemplos. La segunda, lo que crees realmente, lo que tú crees realmente. Si crees en la enfermedad, eso tendrás realmente. Si crees en la pobreza, eso tendrás. ¿No? Si le das tu fe y tu poder, aunque no te guste, eso lo tienes. Porque está dando tiempo, pensamiento y sentimiento, ¿se acuerdan? Y está ahí macerándose a fuego lento. Entra en el subconsciente y algún día, cuando tú quieras cambiar de forma de pensar, porque te has dado cuenta de que pensar positivo tal, empieza a interrumpirte. Y empiezas a decir, pero ¿qué pasa si yo estoy pensando positivo y sintiendo positivo y es una disciplina que llevo durante un tiempo? ¿Por qué siguen sucediéndome cosas negativas? Y es bueno, porque las tienes en el subconsciente. No sé cuánto tiempo le habrás dado a pensar lo negativo, pero esto es una cosa científica. Lo que entra tiene que salir. O sea, si entró de esa manera, pues entrará grabándolo de otra manera. El tiempo que Dios sabe cuál es. Algún día empezarán a sucederte las cosas que tú estás pensando y sintiendo que te sucedan. Cada quien le funciona en un tiempo distinto. Hay gente que le funciona inmediatamente y hay gente que le funciona a los 2 años, 3 años. Hombre, pero si está en el camino, lo puede realizar perfectamente. Yo creo que vale la pena. No sé si ustedes piensan lo mismo. Vale la pena dedicarse para cambiar conceptos. Por lo menos eso vale para mí la pena bastante. Y otra cosa es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién se puede decir en posesión de la verdad? ¿De dónde podemos obtener nosotros algo de verdad? Bueno, yo pienso que hay muchísimo en el sentido común. O sea, el sentido común, que Connie decía que no es el más común de los sentidos, de cachoteo lo decía Connie, es que por sentido común no podemos estar aquí para sufrir. Porque nuestros cuerpos, en este caso el físico, está preparado para ser saludable. Y si tú vas a un médico, por lo menos los médicos teóricos, y le dices que, ¿por qué la gente enferma? Ellos dicen porque es un desequilibrio de la salud. ¿Qué es un desequilibrio de la salud? Bueno, que el estado natural del ser humano es salud, pero por alguna razón se desequilibra, le falta algún elemento, le sobra un elemento y se desequilibra. Pero lo normal sería la salud, que es con la que uno nace, en definitiva. Y entonces, si lo normal es la salud, podríamos decir que es verdad que la salud es el estado natural del ser humano. No sé si se dan cuenta de esto. La salud es el estado natural del ser humano. Ya por ahí, con puro sentido común, sin que nos lo diga ninguna religión, sin que nos lo diga ninguna filosofía, ya sabemos que la salud es lo natural en el ser humano. Nada más y nada menos. Ya por ahí, yo lo dejaré lo siguiente para la siguiente clase, ya podemos tener para pensar mucho. Yo esta vez no les voy a asignar nada, o sea, lo que es la asignación que siempre les traigo, no la vamos a poner. Con esto es suficiente. Ustedes lo piensan. La clase que viene volvemos el lunes. Y me van a decir ustedes si han practicado esto con lo que les ha dicho Connie. ¿Se acuerdan lo del estacionamiento? Pueden empezar por ahí. También pueden empezar con lo de la verdad. Traten de pensar por ustedes mismos dónde se halla la verdad de las cosas. O sea, dónde, o cómo pueden ustedes descubrir la verdad de las cosas sin que nadie se las esté diciendo. Para, al descubrirla, uno se da cuenta de que esa creencia ya llega porque uno la vio, la percibió de alguna forma, de alguna manera. Por eso la gente medita, y por eso es tan bueno meditar, porque te das tiempo para pensar y para decir, ¿no será que esto es por esto? Y caes en cuenta y dices, ah, lo he visto yo por mí mismo. Y eso es una verdad tan grande para ti mismo que a lo mejor no la puedes comunicar a otro, porque sería una creencia en algo que otro cree. Pero para ti es una creencia de verdad, porque tú has llegado a comprenderlo al caer en cuenta, con puro sentido común, más nada. Más nada. Traten de pensar en qué lugares de su vida se está manifestando la verdad y a lo mejor está oculta como la famosa lamparita, ¿de acuerdo? Oculta detrás de una apariencia, por eso es una apariencia. Por eso en metafísica decimos que las cosas negativas que suceden, por ejemplo, la enfermedad, es una apariencia. Aparentemente es verde, pero realmente es blanco, porque la luz es solo blanca. Entonces, uno dice, no, es que tiene una apariencia de enfermedad. No, la persona es salud, lo que pasa es que ahora está pasando por un tránsito, un momento de color, a saber por qué, esa persona sabrá, de enfermedad. Pues hay que hablar las cosas bien habladas. Y yo siempre les digo, el metafísico tiene que ir cambiando su lenguaje, porque el lenguaje es la expresión de tu inteligencia, de lo que tú piensas. Y si tú quieres que tus decretos funcionen, tienes que hablar la verdad. Siempre, ser sincero. Porque si no, ni tú mismo te vas a entender. Y si tú dices, pues claro, yo sé que eso funciona, pero yo no puedo decirle a alguien, oye, es que eso es una apariencia lo que te sucede a ti. Bueno, a lo mejor ese alguien no te pidió tu opinión y es mejor que la guardes. Recuerden lo de los sabios. Chito. Si no te preguntan, no digas nada. Pero si te preguntan, mira, ¿por qué tú estás tan calladita? ¿Por qué estás tan calladito? ¿Tú qué sabes? Entonces ya tú tienes como el permiso de decir, mira, yo estoy estudiando una cosa y es que la verdad es que esa persona debería ser saludable. Y puede ser saludable todavía porque ese era el plan de esa persona, el plan para todos los seres humanos, ser salud. Y lo que está tratando de hacer el médico es restablecer la salud, que es lo natural. Entonces, para mí, yo la voy a visualizar saludable. Y yo tendré más realidad porque eso que tú ves de la enfermedad es una cuestión pasajera. Y se acuerdan ustedes de la lámpara esta, que nos va a venir mejor que la lámpara de Aladino, ese de que frotándola se cumplían sus deseos. ¿Ok? ¿Hacemos ese ejercicio? Sí, sí. Traten de ver la verdad, descúbranla, quítenle las capas, porque a veces no solo tiene una capa, sino tiene varias capas mezcladas. Le quitas una y todavía queda otra, y otra, y otra, y otra. Y no descubres la verdad tan fácilmente. Por eso es bueno estudiar los libros de los sabios, porque ellos han ido quitando capas de irrealidad, de falsedad. Entonces te pueden dar pistas, ¿no? Como esta que hemos dado hoy aquí. Oye, ¿no será que la luz es de un color siempre universal y tú le coloreas con lo que quieres? Y tú dices, ah, yo nunca lo había visto así. Entonces descubres, oye, mira, alando por este trocito me he fijado que se le quita y sale el color verdadero. Pues lo mismo, vamos a hacer eso. En cada cosa que ustedes estén manifestando o vean que alguien manifieste, yo qué sé, ignorancia o manifieste fealdad, hay que rascar la superficie y decir, esa persona realmente no es fea, no es fea, es bonita, es hermosa en el interior, porque la belleza también es una cualidad que se puede detectar fácilmente, está dentro de todo. Lo ven los científicos cuando miran al microscopio, ven simetría, ven armonía, ven belleza, y nosotros luego la transformamos en otra cosa. Si esa persona es bonita, esa persona es hermosa. Miran que Connie decía, yo al principio era feita, pero mira, ahora soy bonita. Al aplicar la ley de mentalismo. ¿Por qué? Porque va quitando las capas de mentira y se va quedando la verdad. Y eso se va manifestando afuera. La gente lo empieza a ver. Lo ves tú y lo ve la gente. Y te va a sorprender porque si vas a hacer eso con alguien, era lo que decía Connie, se puede hacer esto con personas, aparte de uno, y también se puede hacer con uno. Si lo vas a hacer contigo mismo, verás que la gente te va a ver de otra manera y te lo van a decir. Oye, qué bonita te encuentro hoy, ¿qué te has hecho? Y yo, nada, son las mismas gafas, el mismo corte de pelo, el mismo traje que traje la semana pasada. Pero es que la gente ya te está viendo de otra manera, porque tú te estás viendo de otra manera, porque ya tú sabes la verdad. Y esa verdad que tú eres bonita, hermosa. Y le digo a los caballeros lo mismo. Hay una película que me encanta, que se llama La Princesita. No sé si la han visto. Y en un momento dado le dice la princesita, que es una niña muy sabionda, le dice a una señora malvada, le dice, tú no sabes que toda mujer es una princesa y todo hombre es un príncipe. Y la mujer le decía, pero tú que eres una zarapastrosa, una fea, una huérfana. Porque claro, vivía en un desván limpiando la casa. Y decía, no, somos todas las mujeres princesas y todos los hombres príncipes. Y así lo manifestó. Al poco tiempo, en la película se ve que los papeles se invirtieron. La fea y no sé cuánto, era la señora mayor. Y la jovencita realmente que era una princesa en la vida real. Por eso se llama La Princesita. Vean esa película, a ver si la pueden conseguir. Hay una versión muy antigua con Shirley Temple. Imagínense ustedes, si alguien conoce a Shirley Temple todavía, es con Shirley Temple, pero la versión nueva es como del 92, una cosa así, y se llama La Princesita Preciosa, no se lo pierdan. El decreto está ahí todo ejemplificado, está en la ley de mentalismo, está todo precioso. Meditación de salida, nos vamos. ¿Qué les parece?
Yo tengo una pregunta, que sé que soy súper pesada.
Sí, no, que digo no, que siga la pregunta. Siga la pregunta.
Nosotros cuando nacemos sí. Con esos papelitos de colores.
No. Y sí, explico. No, porque nuestros padres, en su sabiduría o no, o ignorancia, nos colocan papelitos de colores, ¿no? Sus creencias sobre las cosas de la vida nos las transmiten a nosotros con sus uyuyuy, con sus ayayay. Pues nosotros, pero te digo, es una aceptación que nosotros hacemos, porque si el niño no quiere, el niño no quiere. Ustedes han visto que hay niños y niños. Niños con carácter, dice, yo hago esto y punto. Bueno, cuando son en la época rebelde, pues el padre puede llorar, implorar, saltar o lo que sea. Va a hacerse lo que el niño quiera. ¿Se han fijado? Entonces, si tienes realmente voluntad, esos papeles que ellos te ponen, tú te los quitas, tarde o temprano. Tus padres, tus maestros, tus cuidadores, tus ídolos, lo que quieras que tú admires, eso te van dando papelitos. ¿Vale? Hombre, hay papelitos transparentes, que eso es una maravilla. Los sabios te dan papeles transparentes. O sea, terminas viendo la luz verdaderamente allí. Hay una idea, pero la idea es transparente. Se refleja la luz de Dios, la luz divina que llevas en tu interior. Pero ya he dicho que también vienes con estas cosas grabadas de vidas anteriores. Pero mira, montones. Son conceptos. Son conceptos. Yo he conocido madres que son maravillosas, súper positivas y esplendorosas, y los hijos son negativos, vestidos de negro, siempre tristes, pálidos, parecen un pichón de Drácula. ¿Y cómo es posible? Si viven en un ambiente positivo, pero no creen en lo que la madre dice, o el padre, o la familia, ellos deciden ser así. Y eso es porque ellos creen, como lo vimos en la segunda de las creencias, creen que eso es así, que el mundo es así. ¿Y dónde cogieron esa creencia ellos? En la vida pasada. En la vida pasada. O en las anteriores. Por eso les dije que tienen un montón. ¿Cómo se quita eso?
Rascando.
Rascando mucho. Pero sobre todo no poniendo nuevas creencias. Identificando las que están mal, irlas quitando, las capitas y capitas, y se quede la luz. Pero de eso hablaremos en la siguiente clase, cuando hablemos del karma, que sería interesante.
La humanidad, al principio de la humanidad, ya venía con karma.
No, la humanidad no tenía karma, tenía una razón de existencia, una razón de ser, que era manifestar toda la divinidad que llevan por dentro en el mundo de la forma, que quiere decir expresar belleza, armonía, salud, todas las cosas hermosas. Pero luego la gente decidió, por el libre albedrío, la libre escogencia, manifestar lo que quisieran. Rabia, ira, envidia, miedo, guerra, es una escogencia. Por eso la divinidad no se entromete en estas cosas, porque son parte de la experiencia. No sucede nada, porque en el fondo lo que la humanidad cree que es muerte, pues realmente no es muerte, porque nadie muere realmente, cambian de cuerpo. ¿Se acuerdan que les decía en una clase pasada? Desencarnan. Entonces la vida observa todo esto como si fuéramos niños en un corralito, que se están rompiendo los juguetes, y no pasa nada. Aunque el niño llora perdiendo o creyendo que pierde para siempre el juguete, es un juguete, eso no es nada. La vida permite que hasta cierto punto el ser humano experimente. ¿De acuerdo? Entonces la humanidad vino a experimentar cosas elevadas cuando madure, pero mientras que no madure, pues se están lanzando los juguetes a la cara.
Quiere decir que el karma vino a partir de la destrucción del hombre,
claro,
de la corrupción, cuando ya se corrió.
Existe karma a partir del primer momento, el karma negativo, ¿no? A partir del primer momento que se hizo una cosa mal, porque karma no es otra cosa que ley de acción y reacción. Pero esto ya me está llevando a la próxima clase y no puede ser. Para la próxima. Meditación. Vamos a respirar lenta, pero profundamente, tratando de elevar nuestra cabeza un poquito hacia arriba, nuestra espalda recta sin cansarnos, nuestras piernas y brazos sin cruzarlos, sentimos paz. Esa paz necesaria para que nuestros deseos superiores, elevados, se cumplan. Vamos a visualizarnos envueltos en una luz blanca que viene desde lo alto, como una catarata cristalina que desciende más allá de nuestros brazos abiertos, un torrente de energía. Esa energía proviene desde nuestro verdadero ser, la presencia Yo Soy, que es la verdad dentro de nosotros, la salud, la provisión, el amor, la belleza, la armonía, la paz. Ahora vamos a ver por encima de ese torrente de luz un sol gigantesco. Y en el centro, un ser glorioso, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra presencia Yo Soy, nuestra realidad, el ser que somos, libre de capas, libre de creencias equivocadas. Perfecto. Vamos a ver cómo alza sus brazos, los levanta hacia nosotros, nos sonríe y nos dice: ven a ser lo que yo soy. Ahora volvemos a tomar otra respiración profunda y al exhalar sentimos dentro de nosotros mismos esa luz, sentimos esa paz, esa belleza, esa provisión. Poco a poco vamos abriendo los ojos y tomando conciencia de este lugar. Bueno, yo me imagino que ustedes estarán escuchando las clases esas que les grabamos la semana pasada, que repartimos aquí, y el que no, que se ponga a escucharlas, ¿de acuerdo? No he querido asignar nada con respecto a esas clases para que ustedes tengan la libertad de escuchar las que quieran y sin tener que estar apuntando nada ni de nada, pero están escuchándolas, bien sea en la web o bien sea en el CD ese que se repartió aquí, que si a alguien le falta se lo pide a otro compañero y hacen una copia, ¿de acuerdo? Son casi 20 clases que están interesantes para no tener que repetirlo todo aquí, si no, no nos daría mucho tiempo y vendría muy bien. Yo voy a hacer un ejercicio de confianza en ustedes. Esto es, que como no hay asignación y la clase que viene tiene que venir y probablemente como es la última clase vaya a venir más gente de lo normal, pues entonces yo les recomiendo que si ustedes traen el ejercicio hecho, lo que les decía de ver la verdad en todos sitios, sin haberme escrito nada, eso, hecho dentro de ustedes mismos, usted no va a tener problema de pasar. ¿Qué les parece? Ahora es metafísico, el pase es metafísico, no se ve. Es más allá de lo físico, lo lleva dentro, ¿de acuerdo? Porque han hecho todas las asignaciones que les he pedido, yo creo que puedo confiar en ustedes, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, para la próxima clase, les preguntarán allá afuera, pues yo siempre les digo, pregunte a la gente si trajo esto, cuando le vayan a dar el número, le van a decir, ¿ha hecho usted el ejercicio? ¿Vale? Sean sinceros, si no, no pasa nada, no pasa nada. ¿En qué lío los meto yo a la gente que está allá afuera pidiéndoles cosas? A los porteros. Bueno, señores, buenas noches. Hasta el lunes que viene.
Gracias.
Gracias.